que, bueno, cuyos detalles ha brindado el INDEC en las últimas horas.
Lo que se nota es lo que es esperable, viene ocurriendo ya desde hace tiempo, y es que la inflación sigue siendo un fenómeno que sí va a permanecer con nosotros mucho tiempo, que viene de hace mucho y va a seguir mucho tiempo, en primer lugar porque no se están haciendo medidas de fondo que contribuyan a moderarla, uh-huh, y además porque es un año de gran incertidumbre. Entonces, uh-huh, eso se advierte no solo en el índice de precios al consumidor, sino también en los índices de precios al por mayor, que además del fenómeno monetario general, que es la causa básica de la inflación, sufren de los problemas también que hay en las restricciones del acceso al dólar, uh-huh, así como lo que eso implica en restricciones para acceder a bienes intermedios o insumos de la producción, y eso encarece toda la producción, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta también.
Seguro. ¿Qué estiman o qué informan o qué datos tienen en este caso ustedes como especialistas en la materia o las consultoras privadas? ¿Realmente la inflación en nuestro país es de ese 7,8% que se ha informado?
Hay que tener cuidado con eso. Por una parte, el INDEC está trabajando de manera confiable. Aparentemente, no se ha caído en el error de manipular información como se hizo entre 2007 y 2015. Uh-huh. Eso más o menos se arregló durante el gobierno de Mauricio Macri a partir de 2016, y el actual gobierno lo ha mantenido así. En ese sentido está trabajando de una forma relativamente seria. Uh-huh. Una pequeña patinada en cuanto a cuándo dar a conocer los índices de precios, sí, dado que había unas elecciones provinciales, pero salvo eso, en general no hay críticas técnicas a cómo hace el trabajo.
Bien.
El problema en realidad está en la cantidad de precios intervenidos que hay todavía.
Sí.
Claro, si bien algo se va liberando, todavía una buena parte del movimiento, uh-huh, se debe a tarifas que están más bajas de lo que deberían estar, o a los distintos tipos de arreglos que hace el gobierno, esto de precios cuidados, precios justos y similares.
Claro.
Para una buena parte de la población que no accede a los comercios donde esos acuerdos deberían estar rigiendo,
sí,
los precios son más altos.
Licenciado, y sin hacer futurología en este sentido, le pregunto, porque también hay información que surge, y por ahí también hay que tomarlo con pinzas, de que ya para este fin de 2023 la inflación acumulada podría ser del 150%. ¿Hacia qué rumbo vamos con respecto a esta economía? ¿Esto puede ser así?
Sí puede ser así. Yo no me animo a tirar ninguna cifra.
Claro.
Pero digo, hay dos elementos. Una, la base del fenómeno inflacionario es el exceso de emisión de dinero con respecto a la capacidad de la economía. Mm. En este sentido, la gente recibe más dinero y trata de consumir más.
Sí.
Si el sistema productivo no es capaz de responder en la medida que la gente demanda más bienes, lo que va a ocurrir es que los precios van a subir. Eso pasa así en todos los países del mundo, en todas las épocas. Cuando hay un aumento de la demanda de la gente y el sistema económico, el sistema productivo no tiene capacidad de responder, hay una presión a que los precios suban.
Claro.
Y en ese sentido, la emisión de dinero no se ha detenido. De hecho, el año electoral hace temer que aumente, es decir, que va a haber más presión inflacionaria por ese lado.
Bien.
Y por otro lado está lo que yo decía al comienzo,
sí,
se trata de un año electoral, y en el año electoral la gente tiene mucha incertidumbre y
sí
teme cosas como esta de que haya exceso de emisión, y entonces trata de sacarse más rápido de lo habitual el dinero de encima.
Bien.
Y eso es lo que nosotros llamamos que aumenta la velocidad de circulación. Uh-huh. En vez de recibir dinero, guardarlo un tiempo y gastarlo después, uno recibe el dinero y se lo trata de sacar de encima de inmediato.
Bien.
Y eso es más presión sobre los precios. Sobre esos elementos,
sí,
sí hay una base para decir la política monetaria sigue igual, y eso demora unos cuantos meses en Argentina, entre 6 y 8 meses después ves el efecto pleno,
y además está en paralelo esta desconfianza por la pérdida de valor del dinero que hace aumentar la velocidad de circulación. Esos dos elementos.
Sí.
Mientras no haya una definición clara de quién gana las elecciones, uno no puede esperar que haya aumento de confianza.
Claro.
Porque no sabe quién es el próximo gobernante todavía.
Claro.
Y por otro lado, cualquier gobierno nuevo que trate una política monetaria más seria la va a implementar recién después de diciembre y su efecto se verá en julio o agosto del año que viene. Entonces, claro. Para este año uno sí puede esperar que la inflación siga siendo importante. Subiendo y bajando cada mes el índice de precios, a veces dará 7,5, a veces dará 8,7, cosas así. Pero no hay perspectiva de que este año veamos grandes bajas en la variación de precios el mes a mes.
Seguro. Ahora, ¿por qué cree que entre los diferentes candidatos que, bueno, los cuales vamos teniendo, no hay información para las elecciones nacionales, ninguno por el momento se anima a dar propuestas sobre un plan a futuro económico? ¿Tiene que ver con esto también?
En parte creo que sí, pero también hay que tener un poco de paciencia. Digamos, hay una mala práctica en la política argentina, que es esto de primero elegir los candidatos, después elegir un programa para que el candidato desarrolle.
Claro.
Y eso, en el mejor de los casos, en que elijan un programa. Uh-huh. Que no hagan como Alberto Fernández, que él de entrada dijo que no creía en planes económicos. Yo creo que siempre tiene que ser al revés. Primero tengamos como mínimo las líneas de base acordadas y con respecto a eso veamos qué candidato las representa mejor o lo consideramos más capaz para llevar adelante de lo que esté marcado en esas líneas básicas.
Claro.
Por eso, de momento, se están peleando candidaturas sin que haya programa, pero al menos de la parte de Juntos por el Cambio, sí hay tres grupos grandes que están trabajando en armar un programa y que sí tienen contactos entre ellos, al margen de las peleas que hay entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
Sí.
Los equipos técnicos sí charlan entre ellos para tratar de ir aunando un programa.
Seguro.
Y esos equipos son, por un lado, los que trabajan con Rodríguez Larreta, por otro, los que están con Patricia Bullrich, y como independientes, los que están en Fundación Mediterránea. Entre esos tres grupos sí se hacen interconsultas. Habrá que ver cuándo definen algo concreto, pero al menos trabajan con seriedad en eso.
Seguro.
Después, programa concreto, que no me gusta a mí del todo, sí es el que tiene Javier Milei. Que las propuestas básicas de él no estoy de acuerdo, al menos en el método de cómo llevarla, en algunos casos con la propuesta en sí misma, no estoy de acuerdo.
¿Dolarización de la economía, por ejemplo?
Claro, el caso de dolarización es la más polémica de todas, que no me parece como algo que realmente valga la pena hacer en Argentina, al menos no está en una situación tan mala Argentina como para que haya que acudir a ella.
Claro.
Gustavo, hay otras que son discutibles. Por ejemplo, plantea una reforma del Estado y en general creo que todos los candidatos tienen eso en mente.
Sí.
Todos los candidatos de oposición, mejor dicho, tienen eso en mente. Pero Milei lo plantea de una manera muy brusca. Despedir el 40% de los empleados públicos. Bueno,
claro.
Para un poquito, porque el 40% ha hecho algún estudio de cuánto es. Cuidado además que hay una ley nacional sobre que rige a los empleados públicos que implica un método de desafectación que es bastante lento y que no es gratis. Uno tiene que hacer desaparecer un área de gobierno, no simplemente despedir gente.
Claro.
No es que, despido al 15% de todo el Estado. No se puede.
Claro.
Lo que hay que hacer es eliminar áreas de gobierno a esa persona, pagarle durante un año el sueldo y a partir de ahí recién indemnizarla pagándole un mes de sueldo por cada año que trabajó en el Estado, y durante dos años no hay que crear un área que desarrolle las mismas tareas que el área eliminada. Es un proceso que hay que tomarlo con prudencia y ajustarse a lo que dicen las leyes, tenerlo conversado con los sectores fuertes del Congreso de la Nación como para que salga algo bien armado, bien protegido jurídicamente,
claro.
Incluso bien negociado con los sindicatos. No es tan que uno va, llega y empieza a atropellar contra todos los males.
Claro.
No funciona así una democracia.
Seguro. Gustavo, para finalizar, antes agradecerle por estos minutos. La pregunta también que se hace mucha gente es, ¿está bien o no este billete de mayor denominación de 2.000 pesos? Y si en realidad hoy es necesario un billete aún de mayor denominación, como por ejemplo uno de 5.000 pesos.
Yo creo que sí hace falta uno de mayor denominación. El de 2.000, es cierto, representa un alivio. Sí. En cuanto a los volúmenes de dinero que hay que moverse, es un alivio, claro, para los bancos, que claro, gastan mucho en depósito del papel billete, uh-huh, y es un alivio también para los clientes de los bancos, que necesitan transportar menos volumen con sí mismos, lo que les puede resultar más tranquilizador, y pueden sacar más dinero de los cajeros automáticos, los autoservicios,
claro,
que ellos tienen una capacidad de almacenamiento limitada.
Claro.
Si tenés todos billetes de 1.000 pesos, o tuvieras, mejor dicho, billetes de 2.000, o tenés el doble de valor en el mismo volumen que si fueran todos de 1.000. De modo que para el cliente también le sirve. Pero 2.000 ya es baja denominación para, claro, los precios nominales que hay. Sí hacen falta billetes de mayor denominación.
Claro.
Son un alivio, no una solución, por supuesto. Son nada más que un alivio.
¿El de 5.000 podría ser?
Es una alternativa interesante, sí. Yo no tendría ningún problema con que haya de esa denominación.
Claro, bien.
Es una posibilidad, pero claro, es cierto también que hay que tener cuidado.
Sí.
No es algo que se haga rápido. Mm. Todos los billetes tienen una cuestión de diseño en cuanto a las medidas de seguridad. Tipo de papel, tipo de tinta, todos los implementos que hay de verificación, como lecturas de imágenes en agua, o hilos especiales de metal que van, que te permiten chequearlo mejor bajo ciertas luces o bajo ciertos aparatos. Diseñar eso lleva tiempo.
Bien.
Y si uno lo quiere hacer bien, además, tiene que hacerlo de manera transparente, con llamados a licitación, como corresponde. O sea, sí haría falta el de 5.000, pero no es que lo podamos tener de un día para el otro.
Seguro.